La Secretaría Nacional de Deportes lanzó hace unos días una campaña de prevención de ahogamientos. Recién escuchábamos una de las piezas. Hay varias ahí circulando en medios y redes. Vamos a hablar con la coordinadora de programas especiales de la Secretaría de Deportes sobre esta campaña, también sobre un plan integral, sobre una ley que se vuelve a discutir en el Parlamento, sobre cómo juntar todo esto para tener un marco de prevención de ahogamiento en el país que sea el que se está buscando hace muchos años. Ana Ortiz, buen día. ¿Cómo estás?
Todo bien, buen día y gracias por recibirme y recibir a la Secretaría Nacional de Deporte por mi intermedio.
Ya te habíamos recibido hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho tiempo, antes de la pandemia.
Antes de la pandemia hablábamos de este tema de ahogamiento y de hecho ahora podemos repasar porque un poquito antes de la pandemia y durante la pandemia y ahora después hubo muchos proyectos de ley de prevención de ahogamiento. Vos estás muy enterada porque aparte te convocan permanentemente en las comisiones que se tratan en el Parlamento. Ana es magíster en educación física, haciendo un doctorado en deporte y salud, guardavidas, técnica en natación y coordinadora, como decíamos, de programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte. Y en tema prevención de ahogamiento, ¿hace cuánto estás, cuándo te involucraste con esto?
Empecé a trabajar en el año 2009, donde tuve la oportunidad por Secretaría Nacional de Deporte de desarrollar un programa educativo y la pregunta inicial fue, bueno, ¿qué tenemos que trabajar para prevenir ahogamientos? Y bueno, de ahí investigar qué trabajos había a nivel mundial en relación al tema, ir balanceando entre la teoría y la práctica, particularmente en edades escolares. Y bueno,
¿qué había acá en el 2009 cuando te convocan para eso? ¿Qué teníamos? ¿Qué marcos?
En realidad, el único marco era que la Ley General de Educación había universalizado la educación física. Dentro de la educación física, dentro del currículum escolar, estaban las actividades acuáticas. Y bueno, si bien yo estaba en el ámbito de la educación no formal, pudimos en ese momento articular con escuelas públicas del municipio E, conseguir piscinas, también articular con la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y ahí desarrollar un programa acuático específico de prevención.
Bien. Bueno, y a partir de ahí, entonces, ¿qué ha pasado? Porque con vos hablamos 2020, antes sí. De 2019, 2020, hablamos varias veces y había mucha intención en tener un marco normativo, en tener un plan integral. ¿Qué cosas han cambiado en estos 5 años y qué no ha avanzado?
Bueno, principalmente el desarrollar, a través del desarrollo de congresos y cursos desde Secretaría Nacional de Deporte en prevención de ahogamiento, nos fuimos vinculando con otros actores como la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Ministerio de Salud Pública, asociaciones de guardavidas. Entonces, de ahí fuimos como entendiendo más este problema complejo y cómo funciona en Uruguay. Entonces, en 2019 se genera una mesa interinstitucional de seguridad acuática que venimos funcionando hasta ahora. Y bueno, se han implementado diferentes medidas con poca fuerza, pero sí hacemos un seguimiento de todo lo que son las estadísticas vitales a través de reportes de prensa de los casos de ahogamiento. Tenemos oportunidad de cruzar datos sobre situaciones.
Medidas sí. que desarrollan en conjunto y que son varios años, además pasan varios gobiernos y son con poca fuerza. ¿Algún ejemplo de alguna medida que entienden y después no tiene fuerza en los hechos?
Bueno, por ejemplo, creamos un reporte nacional de rescate, porque acá bomberos reporta de una forma, prefectura de otra, cada servicio de guardavidas de una forma diferente, y eso no permite establecer una línea de tiempo de la víctima de ahogamiento. Entonces generamos un reporte nacional de rescate, se hicieron capacitaciones.
Un protocolo, digamos.
Claro, un protocolo cumplen. Para que nos dé datos de calidad, para poder conocer a fondo el problema en Uruguay. Y bueno, y eso se hicieron capacitaciones, pero bueno, no tuvo mucha repercusión, porque tampoco estaba la obligatoriedad de aplicarlo.
Pero sigue habiendo una cantidad de reportes diferentes.
Claro, claro. Y bueno, y fundamentalmente lo que nos pasa en la misa es hacer ese seguimiento de los casos de ahogamiento, de ver que los casos son siempre iguales. O sea, nuestros casos de ahogamiento son casos típicos. Entonces, es muy importante poder generar un plan, ¿no? Donde como Estado podamos establecer múltiples capas de protección, diferentes medidas que van desde lo educativo hasta lo legislativo y la investigación y la gestión de riesgos para poder realmente abordar el problema y disminuir los números del ahogamiento, que son muy altos en Uruguay.
¿Qué quiere decir que son siempre iguales?
Claro que siempre, por ejemplo, en los niños lo que falla es la supervisión. Los adolescentes en cuerpos de agua sin guardavidas. Suceden los ahogamientos todo el año. Son más los hombres que las mujeres. Por ejemplo, en adolescentes el año pasado fueron todos varones. Este año, salvo una chica, todos los demás fueron varones. O sea,
es como se da, que se repiten.
Cómo, es como se da en el mundo también, ¿no? Ajá,
bien. A propósito de un plan integral del Parlamento, recién José nos hacía el repaso parlamentario, es como que estuvo la intención de 2018, incluso la actual ministra de Salud Pública estaba participando en un proyecto de ley con Pablo Adala, después en el 2019 se llega a media sanción, pero no pasa de ahí, en el 21 se retoma aquel proyecto, pero no pasa ni a trabajarse, y ahora en el 25 aparecen un par de proyectos, varias de estas veces, si no todas, ha sido convocada vos, como una de las especialistas para hablar del tema. ¿Qué sentís que pasa en el Parlamento? Como que hay una intención, hay legisladores que se ponen a trabajar en el tema, pero después no avanza casi nada.
Primero aclarar que voy por Secretaría Nacional de Deporte como representante de la mesa interinstitucional,
está bien,
no por mi persona, la misa. Eso por un lado. Segundo es que han habido también otras discusiones relevantes, por ejemplo, la eutanasia. Entonces, este tema como que va quedando para atrás.
Bueno, pero 2018, ahora, ya tienen tres legislaturas.
Sí, claro. Ahora, en agosto, tuvimos una reunión con la Comisión de Salud y Asistencia Social, donde está el proyecto que nos parece que es el mejor, el más integral, que es...
De los que has visto hasta
de
ahora.
De los que hemos visto hasta ahora. Entonces, asumimos un doble compromiso, ellos de avanzar en la ley y nosotros en un Plan Nacional de Seguridad Acuática. Desde la mesa interinstitucional presentamos el Plan Nacional de Seguridad Acuática el 7 de noviembre y la semana pasada tuvimos reunión en la Comisión de Salud y ellos ahora están avanzando en... Primero generaron un proyecto mejorado y están avanzando en la discusión y hacer acuerdos sobre eso. Y bueno, quedó para marzo, pero bueno, nosotros esperamos que... Nos parece que tarde, porque ahora nos va a pasar como todos los veranos, que empezamos a ver las situaciones, ¿no? Y eso demora...
Sí, este verano ya no va a estar
poco,
el plan general.
Claro, pero sí hay una campaña que está muy buena.
Está la campaña, que ahora vamos a hablar más de la campaña, de los datos básicos de la campaña, pero por lo que decís y lo que has visto de trabajo en estos años, aparentemente, a partir de marzo se puede estar trabajando sobre una buena ley y un buen plan integral, en paralelo que se puedan juntar, algo así.
¿Está bien lo que... Exacto, en lo que estamos trabajando es en eso, en que vayan de la mano, ¿no? Lo sentimos como una forma colaborativa entre la Comisión de Salud y la Mesa Interinstitucional.
Sí, si uno ve lo político, perdona, si uno ve lo político, le resulta hasta extraño que no avance, porque incluso tiene los dos bloques políticos, la actual ministra de Salud Pública estaba, ahora son legisladores del Partido Nacional, legisladora del Partido Colorado, o sea, hay como una... Nada, no parece haber una posición fuerte de un sector político. Sería ponerse a afinar cuál es el mejor proyecto de ley, digamos.
Exacto. Además, cuando hablamos de ahogamiento, que nos pasa en todos los ámbitos, pero en la Comisión de Salud, todos tenemos algún caso cercano, o que nos pasó, o que le pasó a un vecino, o que vimos alguna vez. Entonces, sensibiliza mucho también, y eso es un buen motor para que se trabaje.
¿Y qué impacto podrían tener estas dos medidas, tanto un proyecto de ley como el plan nacional? ¿Qué impacto esperan que tenga?
Bueno, el primer impacto plantea la obligatoriedad de cumplir las medidas de un plan nacional, ¿no? Que son medidas que tienen, van en cuatro ejes. Uno es la educación, desde donde Secretaría Nacional de Deporte está planteando todo lo que es el marco educativo en relación a lo que se llaman competencias acuáticas preventivas y la importancia de una educación acuática respetuosa, entendiendo a las personas como sujeto de derecho. Entonces eso involucra que no se puede enseñar de cualquier forma, que hay que tener cuidados en la enseñanza y cuidar el bienestar de los participantes. También hay medidas en relación a la gestión integral de riesgo, donde se plantean estándares mínimos para la formación de quienes rescatan, no solamente guardavidas, también prefectura, bomberos. También se plantea unificar las señalizaciones a nivel nacional. Si nosotros vamos a Maldonado o a Rocha, quizás vemos banderas diferentes a las que se ven en Montevideo o San José. Entonces se plantea generar algún sistema de señalización. También el trabajo a nivel local, ¿no? A través de, por eso es muy importante la participación del SINAE, a través de los ECOED y los comités de emergencia locales, poder trabajar específicamente en prevención, no solamente con servicios de guardavidas, que sabemos que presupuestalmente es imposible en cada cuerpo de agua poner servicios de guardavidas, pero también en lo que es la zonación de zonas de riesgo y la señalización, que eso estamos también muy lejos.
Bien, y la campaña hace bastante hincapié en los cuidados, ¿no? Los que vos decías, en la vigilancia, sobre todo en determinados tramos de edad. Eso también implica educación para grandes, ¿no? Llegarle a los que cuidan.
Exactamente. La campaña es una campaña que se enmarca en una estrategia de campañas de verano, de presidencia. O sea, estamos nosotros con lo que tiene que ver con la seguridad acuática y la prevención, pero también está el Ministerio de Salud con la prevención del cáncer de piel, el SINAE con la prevención de incendios, etcétera. Está impulsada por el Ministerio de Salud Pública, Secretaría Nacional del Deporte, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y de UTU. Y a lo que apuntamos con la campaña es a mejorar la percepción de riesgo, ¿no? A generar como un estado de conciencia diferente de la población con respecto a cómo se vincula con el medio acuático, más allá de las habilidades que se tengan o el conocimiento que se tenga del lugar, o sea, cómo es ese vínculo. Fundamentalmente en los ahogamientos lo que sucede es que las situaciones están naturalizadas, por ejemplo, dejar una piscinita inflable con agua, ¿no? La playa a la que vamos siempre y en la que no pasa nada, pero el medio natural lo que tiene constante es que no es cambiante. Igual, claro. Entonces, la campaña apunta a eso, a que mejoremos nuestra percepción del riesgo y, bueno, desde lo percibido actuamos. Si podemos percibir realmente los riesgos, percibir diferente, interpretar diferente, seguramente nuestras acciones van a ser diferentes. Y con respecto a la infancia y la adolescencia, es un énfasis del gobierno que nos atraviesa también como Secretaría Nacional del Deporte y a la vez en la generación de una campaña también hay que segmentar el público. Entonces nos pareció lo más relevante porque además, o sea, para infancia está dirigida a los que cuidan. Para adolescencia las medidas y los riesgos no son muy diferentes a los de jóvenes. Entonces, de costado le va a llegar también a otras franjas etarias.
Estamos con Ana Ortiz, coordinadora de programas especiales de la Secretaría Nacional de Deporte. Ahí venimos con más de esta campaña. Luego de haberle dado un buen marco a esta entrevista, porque es esa idea del proyecto nacional y además del plan integral, el proyecto nacional de prevención de ahogamiento y un plan integral para que, bueno, esté también ese amparo, ¿no? Porque lo que decías, han desarrollado una cantidad de ideas, de medidas, de ¿cómo se llama? Órdenes, ¿no? Porque no se tienen que cumplir, pero a algunas ideas fuerza básicas que no se han cumplido en estos últimos años. Eso que decías del protocolo, por ejemplo, no se cumplió.
Exactamente, y a la vez también, perdón, implementar un plan requiere presupuesto. Por ejemplo, desarrollar campañas requiere presupuesto.
Ahora hablamos de eso también, del financiamiento y de dónde sale. Ahí venimos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estamos con Ana Ortiz, coordinadora de programas especiales de la Secretaría Nacional de Deporte, magíster en Educación Física, que hace muchos años, 15 más, está metida en este tema de prevención de ahogamiento. Con esta idea ahora que desde la Secretaría tienen un plan integral de prevención de ahogamiento, pero yo ahora le decía a Ana, bueno, está el plan, con muchas de las cosas que se han estudiado, trabajado, pensado estos años, pero esperan por una ley, que está el proyecto de ley en discusión, porque si no queda como un nada, como algo escrito, me decías.
Claro, exacto. Sabemos que no tiene sentido un plan que esté escrito y que no tenga fuerza para implementarse, ¿no?
Sí, como una obligatoriedad para que se cumpla. Hablabas del protocolo, de la capacitación de las personas que están en salvamento. Bueno, vamos a la campaña un poco, que tiene algunos puntos específicos, pero también podemos darle algo de contexto.
La mayoría de los ahogamientos suceden en el hogar. Suceden en segundos. Son silenciosos. No avisan. Saber nadar no lo salva. Prevenir ahogamientos depende de quienes cuidamos.
Bien, hablaban de una de las cosas que hemos hablado antes contigo y con Gastón Josia, pero está bueno recordarlo, eso de que saber nadar no lo salva. Capaz que es contraintuitivo eso. ¿Por qué saber nadar no lo salva?
Porque no es suficiente el saber nadar para prevenir los ahogamientos, particularmente en niños. Cuando nos encontramos ante una situación inesperada, lo que aparece es el miedo. Entonces el miedo inhibe el funcionamiento de nuestra corteza cerebral, ¿no? Lo racional se inhibe y genera otras conductas que son de peligro, por ejemplo, movimientos de brazos incontrolados, que mueven el agua, entonces lo que se genera es que el niño se sumerja más. y particularmente los niños más pequeños, o sea, no se precisa un gran volumen de agua, basta con que no puedan sacar la carita del agua para que se provoque un ahogamiento. Por eso también el claim de la campaña de niños es tu mirada salva vidas. O sea, lo que nos dice la evidencia, que la campaña está basada en la evidencia también, es que en los niños lo que falla es la supervisión o restringir el acceso, ¿no?, al agua.
Bien, vos hablabas de los datos y de que era bastante difícil de ordenar. Sí, igual hay datos confiables sobre la incidencia que tienen los ahogamientos, sobre todo en los niños pequeños.
Sí, los datos que tenemos nosotros de ahogamiento son las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública y el seguimiento que hacemos desde la mesa interinstitucional a través de reportes de prensa, donde ahí vemos, macheamos y a veces descubrimos algún caso más o alguna inconsistencia. Pero conocemos los datos del ahogamiento fatal. En el mundo se considera que por cada ahogamiento fatal hay 4 o 5 no fatales. Pero, por ejemplo, este año la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Unidad de Emergencia Pediátrica Udelar están haciendo una investigación sobre el ahogamiento no fatal y hemos tenido el caso de un niño menor de 5 años fallecido por ahogamiento, pero 17 ahogamientos no fatales. O sea, que son niños que pasan por CTI, que muchas veces quedan con secuelas que son muy graves.
Me corregís, pero hay como 3 capas de datos, ¿no? Bueno, el ahogamiento, la muerte, este otro que ahora están tratando de recabar, que es, bueno, no fallece la persona, pero pasan por situaciones muy, muy graves, niño, niña, o alguna persona adulta. Pero después imagino que también debe ser interesante tener idea de cuántos salvatajes hay, por más que la persona después de la playa se vaya caminando o con una asistencia mínima, eso no tiene ni idea.
Claro, por eso es importante tener un reporte nacional, para poder conocer realmente cuántos rescates hay, que seguramente en Santa Catarina se hizo hace unos años una investigación con un N de 1.500.000 personas, y el 98% de los casos eran rescates. Claro. Uno visualiza la reanimación afuera del agua, pero en realidad la mayor cantidad de intervenciones son de rescates, o por lo menos los reportes.
Pero ¿no? Habla mucho de la conducta eso.
Habla mucho
de la cantidad de rescates que tenés que tener. Y eso no lo tenemos en Uruguay.
Eso no lo tenemos cuantificado, porque cada servicio registra para sí, pero claro, no hay un sistema de registro nacional de esas incidencias.
Sí, que no parece tan difícil, no sé. Hoy en día, digo, con la digitalización, que sea obligatorio por ley pasar el reporte terminado una semana, un día, exacto, de cada intendencia, de cada lugar, son muchos, yo sé, pero después juntarlo y tener un dato.
Sí, vamos a empezar desde la mesa interinstitucional a trabajar con el SINAE, porque ellos tienen la aplicación Mira, para ver cómo podemos unificar criterios para que sirva para el ahogamiento. Pero igualmente esto que decíamos, bueno, tiene que estar la obligatoriedad de registrar en determinado lugar los ahogamientos.
Bien, vos hablabas del comportamiento cuando uno sabe nadar y que el miedo paraliza. ¿Qué hay de algunos cursos, o bueno, no sé cómo llamarles, que lo que intentan es eso, que los niños salgan a flote, no tanto enseñarles a nadar, sino que puedan salir de la superficie del agua sin ahogarse?
Ese tipo de cursos en realidad son controversiales a nivel mundial, no tienen el aval de la sociedad, de la Asociación Americana de Pediatría, por lo tanto no lo tienen de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Utilizan métodos que también desde el colectivo de profes de educación física, guardavidas y técnicos que tenemos justamente en relación a este tema, el método es un método donde se sumerge al niño en contra de su voluntad, ¿no? Donde muchas veces cuando el niño emerge la evidencia es de que pasó por un grado 1 de ahogamiento, que es la presencia de tos involuntaria y vómitos, y eso lo han constatado diferentes colegas. Y bueno, y a la vez no tiene base científica, porque no hay evidencia que diga que porque los niños saben nadar pueden prevenir los ahogamientos. O sea, lo que tenemos que trabajar es con las familias. Entonces, bueno, en relación a esos métodos, también a su vez tienen un gran riesgo de trauma, no solamente de generar una experiencia negativa. Pensemos cuántos de nosotros, yo conozco muchas personas, ¿no?, que han pasado por una experiencia negativa y de ahí no quieren entrar más al agua, o tienen el debe de que nunca aprendieron a nadar. Bueno, y a la vez el riesgo de un trauma. Y bueno, lo que nos dice la evidencia con respecto a eso es que cuando hay una experiencia negativa en el agua, lo que genera es reducir la competencia acuática en las futuras edades, ¿no? Es el niño que, en relación a los demás, en estos estudios que se hicieron, particularmente en Australia, donde es curricular lo acuático, aprenden menos, ¿no? Y les cuesta más aprender.
Bien, estos cursos hay en Uruguay, yo no estoy muy enterado. Bien, y no tienen esta aprobación ni internacional, ni local, ni de los profes, ni la Sociedad Uruguaya de Pediatría. ¿Cuáles dirías, estamos hablando mucho de niñas y adolescentes, pero cuáles dirías que son los principales problemas? Ahora viene la temporada de playa, hay ríos también, hay canteras, es cierto, pero los principales problemas que ven, ¿cuáles son los patrones que se repiten del problema? ¿Dónde está el problema?
Bueno, en la adolescencia fundamentalmente es del grupo de pares, ¿no? También es que no están emparejados lo que es el desarrollo cognitivo y el emocional, entonces el adolescente, aún entendiendo que una situación es peligrosa, va para adelante, y si está en grupo más, y sobre todo estas conductas se ven en los varones, ¿no? Entonces también tenemos que generar estudios con perspectiva de género, ¿no?
Sí. Es el importante. El desafío. No te animás.
Claro, sí. Por eso en la campaña nosotros lo que buscamos fue que la campaña sea de jóvenes hablando a jóvenes. La pieza de la campaña es un trap que se trabajó con dos artistas locales, Malapraxis y Rodrigo Alves. Y bueno, lo que busca es eso, que el mensaje llegue directo, porque en campañas anteriores se le habla a los adultos, pero no es un mensaje dirigido especialmente a los adolescentes. Y lo que buscamos es que pongan duda esa creencia de lo que puedo, ¿no?
¿Y las personas adultas hay problemas también? ¿Hay datos de ahogamiento, salvatajes que muestran problemas de falta de criterio, por ejemplo?
Sí, en general es falta de prevención. Y lo que se viene viendo, y en cuerpos de agua, sin guardavidas o fuera del horario de cobertura. ¿No? Y lo que se viene viendo en el último año es también las muertes por ahogamiento en el ámbito laboral, que antes no la veíamos.
¿En el ámbito laboral?
Claro, pescadores, cuestiones así.
Bien.
Sí, vinculados, en trabajos vinculados al...
Tuvimos una ronda de oficio de guardavidas que nos contaron mucho de los principales desafíos, ¿no? Sobre todo esto de... estaban muy críticos ellos con las familias que dejan a los gurises solos, ¿no? Y algunos más. Estuvieron María Peragosa, Marcel Belgara y Sebastián Barbosa, cada uno con su experiencia en playas. Te invito a escuchar lo que nos decían y ahora lo compartí.
A mí me ha pasado ver niños solos yendo al agua con lentes de natación, ¿viste? Ahí ya te das cuenta que no están entendiendo nada. ¿Para qué te pones lentes de natación en la barra de Chuy? ¿Que sabes cuánto te van a durar los lentes? 10 segundos. Entonces ahí ya te anticipás, ya decís, esto está todo mal. Solos al agua con lentes de natación, bueno, traes al padre. No, amigo, esto no es una pile, por si son argentinos. Tené cuidado, estate cerca.
Sí, hay muchos padres que se deslindan, ¿no? Como saben que estamos nosotros también, tipo, se piensa que es una guardería. Por ejemplo, nosotros cubrimos distancias, no sé, el puesto más cercano que tengo yo a mi izquierda son 500 metros. Nosotros un día con mucha gente tenemos entre 6.000, 7.000 personas en 3 kilómetros de playa.
En una piscina vos, para empezar, por ejemplo, es el fondo, tenés referencias, tenés una línea negra que es una referencia, tenés un borde, tenés andariveles, no tenés olas, no tenés corrientes. O sea, no tiene nada que ver con lo que es el mar. Entonces, una persona, por ejemplo, que es atrapada, que queda en una corriente de retorno y que se la lleva para adentro y siente esa sensación de que algo lo está llevando, lo está alejando de la costa, y el primer impulso es nadar en contra de la corriente, por ejemplo. Ah, yo sé nadar y voy a nadar para acercarme a la orilla. Y no es eso lo que tenés que hacer, porque te cansás, tenés que salir por el costado o tenés que simplemente levantar la mano y pedir ayuda.
Bien, estamos con Ana Ortiz, coordinadora y del programa especial de Secretaría Nacional de Deportes, programas especiales allí. ¿Qué de esto que escuchás sentís que te es familiar?
Todo. Todo. Primero, esto que traían los diferentes guardavidas de toda gente amiga, que es la diferencia de cómo aprendemos y dónde después ponemos en juego nuestras habilidades, ¿no? Hay una brecha grande ahí.
La piscina y el mar.
Entre la piscina y el mar. Por lo menos en la ciudad donde tenemos piscina, ¿no? Que tenemos, es como una visión más de la ciudad. En el interior también lo que afecta es lo cultural, ¿no? Siempre se pescó ahí, aunque sea de riesgo, ¿no? Y eso hace que se naturalicen esas situaciones que después generan ahogamientos.
O canteras hablábamos, ¿no? Es muy habitual, también en Montevideo, por lo menos en la periferia de Montevideo, en lugares donde hay canteras, canelones, hay muy, bueno, en todo el territorio nacional, pero ahí hay como, en general son varones y adolescentes los que más andan en las canteras, ¿no?
Sí, en general son varones y adolescentes, son espacios que no siempre están vigilados, que no siempre está bien restringido el acceso y que realmente son un riesgo, porque las profundidades inesperadas son aguas además que están estancadas, o sea que que también en, desde el punto de vista de las condiciones de las aguas tampoco son buenas, ¿no?
Claro, pero uno imagina que desde la ignorancia total, sí, que ahí no hay corriente, no te va a llevar la corriente, no hay olas, entonces supongo que da la idea de que, bueno, si sabes nadar estás a salvo.
Claro, pero ¿cómo, por ejemplo, calculás las distancias? Y a la vez el agua, no es lo mismo el agua salada que el agua dulce, que el agua de la piscina, tiene diferente densidad, entonces no es lo, es como cuando sentís que nadás y el agua es más pesada, ¿no? Entonces hay realmente diferencias. No es lo mismo en las canteras, lo que se da también, que se da también en ríos, es el voy de acá hasta allá, y de acá hasta allá resulta que son muchos más metros de lo que yo estoy acostumbrado en la piscina, que está bien cuantificada la distancia, ¿no? Además de la temperatura del agua. Entonces eso es realmente un riesgo. Y a la vez también hay que pensar en esto de, bueno, en relación a los adolescentes, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Y si sale mal, ¿qué hacemos? Porque en una cantera no hay una respuesta de emergencia, ¿no? Y a la vez avisaron que van a la cantera, que sabe alguien que están ahí, ¿no? Como estas cosas que hacen de que si algo sale mal, no hay respuesta.
Bien, muchas veces nos hablan del servicio de guardavidas y entonces la gente enseguida dice, hay una contradicción entre los horarios que están los guardavidas y los horarios que nos piden que vayamos a la playa con la familia, ¿no? Es cierto que no pueden cubrir todo y que las familias tienen que estar a cargo, como escuchábamos recién a tus colegas, pero también es cierto que muchas veces los guardavidas, por su horario de trabajo, no están cuando la playa está llena, ¿no? Eso, desde la Secretaría Nacional de Deportes, ¿qué mirada tienen? ¿Hay posibilidad de corregir eso o es cada intendencia, es muy difícil?
Sí, las guardavidas dependen de las intendencias, o sea, desde Secretaría Nacional de Deportes no tenemos,
pero coordinar, digo,
no tenemos injerencia. Lo que te puedo responder es de lo que hablamos en la mesa interinstitucional, sí, donde hay diferentes servicios de guardavidas, y primero que hay una cuestión presupuestal para esas franjas, y a la vez la mayor cantidad de rescates y de actuaciones son en horario del mediodía. Entonces tampoco es que se pueda dejar la playa sin vigilancia para cubrir esas otras áreas. O sea, entonces hay una cuestión que incide ahí en ese horario que tiene que ver con la gestión de riesgo. O sea, hay más riesgo al mediodía y bueno, y si presupuestalmente no podés cubrir toda la franja, ¿no? Ahí está el bache.
No, está bien lo que decís, sí, porque eso quiere
decir... Y está bien la otra mirada también, ¿eh? Tenemos que ver como Estado, no solo las intendencias, porque hay intendencias que realmente no tienen presupuesto para hacerse cargo de un servicio de guardavidas, ¿no? Pero como Estado, bueno, ¿qué hacemos con esto?
No, pero es interesante, porque la gente de la Sociedad de Dermatología no se cansa de recomendarle que no vaya al mediodía, pero vos decís, la mayor cantidad de salvataje está al mediodía, sé que la gente está yendo al mediodía.
Y hay muchas familias con niños que van al mediodía van al también. Mediodía.
Y entonces las que van al horario que la recomiendan dicen, no está el guardavidas, tenemos un lío ahí.
Sí.
Y difícil de resolver.
Es difícil de resolver, exactamente.
Quiero leer un mensaje hablando de lo de las canteras. Jorge decía, la sensación en una cantera es horrible. Realmente sentís que te succiona para abajo. No hay olas, es una piscina, pero es terrorífica. Yo me bañé una vez hace muchos años y nunca más, no lo recomiendo para nada. Capaz que cosas que uno subestima o que no se ven desde afuera, pero sí se ven ahí. Y bueno, y después Carla decía, crecí en Cerrillos, en Canelones, y en el río Santa Lucía todos los veranos fallecía algún amigo vecino ahogado. Somos un país con mares y ríos, arroyos por doquier, pero no existe una legislación aún para prevenir ahogamientos.
Bien, sobre la legislación para prevenir ahogamientos vamos a hablar. Ahora te citaron hace poquito al Parlamento, ¿no? Que este último proyecto de ley en titulares, ¿por qué decís que está bien o está mejor que los anteriores? Para tener una idea y después para seguirlo, comprometernos desde aquí, no toquen nada, a seguir ese tratamiento a partir de marzo, a ver si en esta legislatura se puede dar esa ley.
Bueno, primero porque establece definiciones sobre lo que es un entorno acuático, la seguridad acuática, que se entiende por prevención, por las diferentes intervenciones, y también plantea que se genere un Plan Nacional de Seguridad Acuática, que se revise cada 5 años, que tenga indicadores específicos y desde donde realmente se pueda medir el impacto de los ahogamientos.
Y después tiene, bueno, supongo que la reglamentación tendrá algunas sanciones para quienes no cumplan, porque también tiene que ser...
Es verdad, establece sanciones también por incumplimiento, o sea, plantea un plan de cumplimiento obligatorio y a la vez sanciones, y a la vez plantea de dónde saldría el presupuesto, y desde estas sanciones es parte del presupuesto que plantea la ley.
Hoy en día en la educación, no sé qué dice el proyecto de ley al respecto, ya lo estudiaremos a partir de marzo, pero hoy en día en la educación, en materia primaria, secundaria, ¿qué tanto hay? ¿Y qué tan periódico es que se informe sobre ahogamientos a las familias y a los niños y niñas?
Bueno, desde Secretaría Nacional de Deportes estamos trabajando estrechamente y en 8 líneas de trabajo con la ANEP. La coordinadora es Andrea Pese, de Deporte y Educación, que es la más experta para hablar de ese tema. Uno de los temas en los que se está trabajando es la universalización de las actividades acuáticas y la extensión del tiempo pedagógico. Ahí, primero que la ANEP tiene autonomía, ¿no?, para sus contenidos, y el contenido en lo acuático es particularmente la natación. Nosotros desde Secretaría Nacional lo que estamos trabajando es en esto de generar un marco educativo de lo que la educación se pueda servir. O sea, pero es una definición de ANEP, ¿no?, el servirse de recursos que tengan que ver con enseñar sobre la seguridad y la prevención. O sea, pensemos que la natación nos enseña técnicas para la eficiencia en piscinas, ¿no? Y bueno, y hay otros conocimientos que tienen que ver con cómo lidiar o cómo resolver una situación en un ambiente real donde no necesariamente las técnicas de la natación nos ayudan.
Claro, eso no está universalizado en la educación. Está la parte de piscina en muchos lugares, pero tampoco se complementa a veces con esto de prevención de ahogamiento para una zona natural.
Claro, el tema también es muy variado, porque una cosa es lo que está escrito en el currículum y otra cosa es ese currículum vivo que se da en la tarea pedagógica. En la educación pública hay muchas experiencias de trabajar en playas, como hay en Rocha, en Punta del Diablo, como en Cuchilla Alta, como en Maldonado. Hay experiencias que han hecho docentes de campamentos de surf, ¿no? Y hay también testimonios de directoras de escuelas que entienden que, bueno, que en una escuela rural capaz que aprendes huerta y aprendes cuestiones que tengan que ver con eso, y en una escuela que está a cuadra de la playa tenés que aprender del medio que te rodea, y se trabaja particularmente, ¿no?, sobre el cuidado de las dunas, sobre cómo funciona el ambiente acuático. Entonces, yo creo
pero
que
no son iniciativas generalizadas, son puntuales las que estás diciendo.
Bueno, yo conozco muchas, sé si son generalizadas o no, y no conozco, por ejemplo, del norte del país, pero no quiere decir que no sucedan. Lo que sí es que en la educación está esa mirada también.
Bien. Ana Ortiz, coordinadora de programas especiales de Secretaría Nacional de Deporte. Esperamos por más cuando se empiece a tratar en el Parlamento el proyecto de ley y se junte a este plan integral.